enseguida visualicé a una persona que conocí hace más de 10 años, Alicia Casillas. Y es que es un viaje donde cada día va a ser muy diferente. Hemos preparado muchas actividades y talleres y, bueno, no me voy a entretener aquí. Puedes encontrar más info en ana.activewoman.es/Senegal. El caso es que uno de los denominadores comunes de muchos de estos días van a ser sesiones de yoga en la playa al atardecer. Suena bien, ¿verdad? Y bueno, últimamente no sé si es porque cada vez le estoy dando más espacio a la meditación y a trabajar el interior, que me he vuelto a interesar por esta materia, por el yoga. Quizá el viaje a Senegal también ha venido en forma de señal. Bueno, el caso es que no he podido resistirme a volver a ponerme en contacto con quien considero que es la mejor experta en la materia. Hace años que Alicia se mudó a Tailandia y allí se ha convertido en uno de los referentes de Vikasa. Ella va a ser la encargada de darme y de darte un poquito más de luz en este apasionante mundo del yoga. ¿Te quedas? Hola. Soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje, un espacio donde encontrarás la motivación necesaria para salir de la rutina e ir en busca de aventuras. Y si te quedas con ganas de más, te invito a unirte a la tribu en ana.activewoman.es. Allí encontrarás más consejos e información para llenarte de energía a través de la naturaleza y el deporte. ¿Lista? Vamos a darle la bienvenida a Alicia. Alicia, millones de gracias por encontrar un hueco para hacer esta entrevista para el podcast de Hacia lo Salvaje. Es todo un privilegio tenerte para que nos ayudes a entender y profundizar en el maravilloso mundo del yoga.
Pues muchas gracias a vosotros por tenerme aquí y es un placer.
Oye, antes de entrar de lleno en la entrevista, me gustaría ir presentándote poco a poco porque tu trayectoria es admirable. Si te parece, vamos a ir viendo a grandes rasgos todos los pasos que ha hecho Alicia para pasarte de ser una niña nacida en Mérida a profesora en Vikasa en Tailandia. ¿Te parece?
Vamos allá, sí.
Naciste en Mérida, pero desde muy jovencita, con 15 años, llegaste a Madrid para desarrollarte como nadadora de la Blume, un centro de alto rendimiento. ¿Cómo viviste ese cambio? Supongo que sería difícil dejar el nido familiar siendo tan jovencita, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no fue fácil el dejar mi familia, mis hermanos y todo lo que conocía por aquel entonces, para irme a un mundo desconocido, así como, ¿no?, Madrid, viniendo de una ciudad chiquitita como en Mérida. Pero bueno, tenía muchas ganas y la verdad es que siempre me he sentido muy valiente en ese sentido. Entonces, por esa época estaba muy ilusionada con mi carrera deportiva y evolucionando y compitiendo con el equipo nacional, que bueno, fue creo que una gran ilusión cuando el seleccionador me invitó a entrar en el equipo nacional y pertenecer a la residencia Joaquín Blume. Así que nada, la verdad es que no me lo pensé mucho, fue una decisión que la sentí desde dentro y yo creo que a los que más le costó fue a mis padres, que bueno, siempre me han apoyado en todo, pero sí que se vaya una hija de casa tan jovencita, sí fue un poco más duro para ellos.
Sí, supongo que sí, al final pues tú estabas centrada, ¿no?, en hacer realidad un sueño y Mérida tampoco está tan lejos, ¿no?, y era pues relativamente fácil pues poder hacer visitillas. Y oye, tengo curiosidad, sí, ¿cómo fue tu estancia allí? ¿Cuál era vuestro día a día? Porque como has dicho, formabas parte del equipo nacional e incluso estabas rodeada de deportistas de élite. ¿Estuviste viviendo con Mireia Belmonte o con Erika Villaécija? Pero ¿cómo era eso, vuestro día a día en la residencia?
Pues había un poquito de todo. Teníamos muy buenos momentos y teníamos momentos muy duros, porque bueno, sobre todo con esto que algunas de nosotras llegamos muy jóvenes, con 15 años, y pues era una vida pues bastante sacrificada, en el sentido de que nos levantábamos temprano para entrenar por la mañana tempranito antes de luego ir a clases, luego teníamos la jornada de las clases, luego comíamos, deprisa corriendo, y nos íbamos a traer las clases y luego otra vez a entrenar. Entonces sí que era una vida bastante, bastante dura, en el sentido de sacrificio, tanto personal como físico, pero luego a la hora de convivencia entablamos relaciones súper bonitas que de hecho sigo teniendo con muchísimos amigos que cuando vuelvo a España o incluso me los encuentro cuando estaba en Estados Unidos o ahora que estoy en Asia, y nos volvemos a reencontrar y son amistades que van a estar de por vida. Entonces, como toda la vida, hay buenos momentos y malos momentos. Sí que fue sacrificado, sobre todo porque pues era muy joven, pero si volviera para atrás lo volvería a hacer, la verdad es que sí.
Hombre, al final son años pues muy decisivos, ¿no? En la vida de una persona, ¿no? Justo ahí en plena juventud, y al final pues el hecho de no tener tu familia cerca hace que las personas con las que estás viviendo en ese momento se conviertan como en tu segunda familia, ¿no? Yo
como tu familia, sí.
Sí, yo también te entiendo porque no tiene nada que ver con tu experiencia, pero estuve en un colegio mayor y también sentí eso de cerca, ¿no? Que mis amigas se convirtieron en mi segunda familia. Oye, ya has mencionado Estados Unidos, y es que al final hubo un momento, ¿no?, que tenías que compaginar la natación, las competiciones, con la universidad, y es allí donde te planteaste cruzar el charco, ¿no?, y emprender sí. Una nueva aventura, ahora sí, muchísimo más lejos de Mérida. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Por qué decidiste ir allí? ¿Qué estudiaste? Cuéntame un poquito más sobre esa etapa.
Pues bueno, yo terminé el instituto en Madrid y empecé la universidad en la Universidad Complutense, y bueno, pues ahí sí que fue más duro incluso compaginar las clases con los exámenes, con las competiciones, porque la suerte que teníamos cuando estábamos en el colegio de la residencia Fortin Blum era que los profesores venían a, por así decirlo, a los aulas que habían incorporado en la residencia, y entonces nos facilitaba mucho adaptarnos a lo que eran las clases con los entrenamientos. Pero una vez en la universidad no teníamos ningún tipo de ayuda para cambiar los exámenes o para cambiar las clases. Entonces simplemente era una estudiante más, y tuve muchos problemas cuando tenía que ir, por ejemplo, a los campeonatos de España o a los campeonatos de Europa y no me cambiaban los exámenes. Y llevé justificante de la Federación Española de Natación y todo, y que era, no me hicieron mucho caso. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, tengo que decidir si quiero seguir con estudiando o si me quiero dedicar a la natación. Y la verdad es que quería hacer las dos. No estaba preparada todavía para dejar la natación, y estaba en mi mejor momento deportivo, pero también quería estudiar una carrera. Entonces, nada, una vez mirando por internet encontré una empresa española que ayudaban a deportistas españoles a encontrar universidades de Estados Unidos para becarlos allí y, bueno, competir con la Universidad de Estados Unidos a la misma vez que estudiábamos. Entonces los contacté y me dijeron que tenía un montón de posibilidades. Miramos mis resultados deportivos aquí en España con los tiempos de allí de Estados Unidos, de las universidades, y me dieron muy buenas opciones de universidades de primera división en Estados Unidos, porque bueno, allí hay primera división, segunda división, tercera división, dependiendo del equipo, de cómo, bueno, el ranking. Entonces me dijeron que tenía posibilidad de entrar en las mejores universidades, en alguna de las mejores universidades de Estados Unidos, y eso me hizo mucha ilusión. Entonces ya me lo tomé un poquito más en serio y decidí dar el paso. A pesar de no saber hablar inglés, dije, bueno, Si he conseguido venirme a Madrid, si he conseguido pues todas esas cosas, ¿no? Que vas poquito a poco cosechando en el camino, ¿por qué no voy a sacarme una carrera en Estados Unidos?
Claro,
entonces
sí.
Con esa mentalidad de ¿y por qué no? Me fui a Estados Unidos.
Y al final yo creo que todos estos miedos son lógicos, ¿no? O sea, todo el mundo cuando da estos cambios tan tan radicales tiene que enfrentarse a muchas inseguridades, pero eso no significa que nos tengamos que echar para atrás, ¿no? Sino que si hay algo ahí, ¿no? Es porque realmente nos emociona, ¿no? La idea. Si no sintiéramos ese miedo, esa intensidad de alguna manera sería porque no nos importa en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que pues hiciste muy bien, eres muy valiente y seguro que pues disfrutaste mucho, ¿no? De tu experiencia allí porque es como tú eres, ¿no? ¿Qué hiciste al final? ¿Qué carrera elegiste allí? ¿Dónde estuviste viviendo exactamente?
Pues en un principio me fui a la Universidad de Kansas, me ofrecieron diferentes universidades y bueno, al final decidí irme a la Universidad de Kansas porque era de primera edición y también me ofrecían la posibilidad de estudiar inglés el primer semestre antes de entrar en la universidad y eso era uno de los beneficios que me estaba ofreciendo la Universidad de Kansas, porque otras universidades como UCLA o Penn State, que también son súper buenas, pues mi inglés no era para tirar cohetes, de hecho iba muy 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 flojita y no me ofrecieron esa posibilidad de pasar un semestre estudiando inglés. Entonces me fui a la Universidad de Kansas. En Estados Unidos, como que los dos primeros años no tienes que elegir carrera, es como coges clases así como más generales y luego ya el segundo año ya tienes que definir tu carrera.
¡Qué maravilla!
Sí, la verdad que eso...
Porque hasta cerrar es un poco complicado, ¿no? Bueno, yo es por lo menos es mi experiencia. Entonces, bueno, ir picoteando en función de intuición y luego pues ya encaminar un poco tu carrera en función de lo que a ti más te atrae o te gusta o ha enganchado contigo, la verdad es que podríamos aprender, ¿no? Un poco de ese sistema educativo, me parece muy interesante.
Yo creo que en Estados Unidos hay muy buenas cosas en el sistema educativo y una de ellas que tienen muchos orientadores y te orientan de, bueno, qué es lo que te gusta, te dan como un poco un psicólogo así, pero a la hora de elegir carrera, sí que eso es un punto a favor. Y incluso mucha gente lo que hace en Estados Unidos es que se coge un año para viajar antes de empezar la universidad.
Fíjate, yo lo estoy haciendo como todo al revés, ¿no? Ya con casi 40 años me estoy tomando ese año para viajar, si lo hubiera hecho
para
antes,
viajar,
¿no?
Pues bueno, si es que no, en verdad yo creo que no hay un orden de cuándo se tienen que hacer las cosas. Yo creo que cuando te vienen es cuando las tienes que hacer y... Pero sí, la verdad es que a mí eso me gustó. Dije, wow, qué increíble que te ayuden, que te guíen, que te orienten, porque con 18 años o con 17 años, saber lo que quieres hacer el resto de tu vida, pues es muy, muy difícil. Sí, muy difícil. Y bueno, y al final terminé haciendo Bellas Artes. Sí, empecé con psicología. Y ya te digo, como los primeros años no importaba, lo que hice de psicología fue apuntarlo en un papel y ya. Luego las clases eran generales y contaban para cualquier carrera. Y luego ya sí que después de 2 años te cogías clases más especializadas en tu carrera.
Perfecto. Oye, y volviste luego otra vez a cruzar el charco, ¿no? Porque después de tu formación, de tu carrera, decidiste ir a Vietnam. Cuéntame, ¿qué estuviste haciendo por allí? Porque es muy interesante.
Bueno, pues allí en Estados Unidos tenían una, se llama conferencia, ¿no? En la conferencia en la que yo estaba compitiendo, tenían un programa de voluntariado. Para los deportistas, en la cual pues nada, nos íbamos un mes a Vietnam y les dábamos clases de inglés a niños pues que familias desfavorecidas y niños que eran súper, súper pobres. Y bueno, sobre todo en pueblos que estaban más desfavorecidos. Y estuve allí un mes dando clases de inglés y dándole clases de tenis. Que bueno, la verdad es que tampoco se jugaba mucho al tenis. Se lo pasaba súper bien y eso me cambió, eso fue lo que me cambió así mi perspectiva radicalmente y me cambió la vida, ¿no? De cómo gente y niños tan pobres y que tenían tan poco me podían dar tanto amor, tanto cariño, tanta atención. Iban a clase después de caminar, no sé, hora y media de un pueblo a otro para ir a clases y se quedaban, aunque no entendían, porque claro, eran niños que no hablaban inglés, entonces teníamos traductores. Y la verdad es que eso me cambió la vida y me quedó grabado. Después de hacer ese voluntariado, me fui de mochilera por Camboya y por Tailandia y Laos y estuve haciendo un viaje de mochilera casi 2 meses.
Uh-huh.
Y después me regresé a Miami un añito más. Estuve trabajando allí en una galería de arte y de hecho que, bueno, pues tenía que decidir qué hacer de mi vida porque la visa se me acababa en Estados Unidos y en España estábamos en plena crisis.
Uh-huh.
por esos días y bueno, pues el voluntariado fue una cosa que me impactó y en ese entonces conocí a un chico que estaba dando clases de inglés en Vietnam y dije, bueno, ¿y por qué no hago eso yo? Entonces estuve buscando la forma de irme a hacer de vuelta y encontré un programa para ser profesora de inglés en Tailandia. Entonces me puse manos a la obra, encontré un curso que era de un mes, era para prepararte para hacer profesora de inglés y lo hice y bueno, estuve como 6 meses siendo profesora de inglés en Tailandia y después de ahí ya hice el gran cambio, el gran salto al yoga después de esos 6 meses en Tailandia enseñando inglés. Hice mi curso de yoga, mi primer curso de yoga en Koh Phangan, en Tailandia. Y ahí ya después de eso entré de lleno en el mundo del yoga.
Qué bueno, qué curioso, ¿no? Que dejaste España sin hablar ni papa de inglés, como bien nos has dicho, y terminaste siendo profesora de inglés.
Mira, no, eso es uno de los grandes logros.
Al final tenemos que derribar esas barreras, ¿no?, mentales que nos ponemos cuando algo nos interesa y queremos, pues ponemos con ello. O sea, que eres un ejemplo.
Oye, ya que nos ponemos a hablar del mundo yoga, que al final un poco es el objetivo de la entrevista, cuéntanos un poco qué nos aporta el yoga y cuáles son sus beneficios.
Yo creo que todo el mundo tiene una intención personal por la que viene al mundo del yoga. Mi intención fue porque en esa época estaba teniendo bastantes lesiones a raíz de los entrenamientos de tantos años, ¿no?, nadando y compitiendo a ese nivel. Entonces sí que tenía mucha tensión muscular. Y luego también después de tantos años, bastante estrés emocional y bueno, pues estaba en un momento de transición. Y en ese momento el yoga me proporcionó mucha paz interior, el sentirme bien en mi propio cuerpo y también mucha paz a nivel mental. Entonces fue como un gran descubrimiento. En esa época también estaba no solamente practicando yoga físicamente, el yoga está compuesto de muchos componentes, pero entre uno de ellos es la meditación. Entonces la meditación siempre ha formado parte de mi vida en los últimos casi 10 años. Entonces gracias al yoga, gracias a la meditación, puedo decir que he encontrado mucha paz y sentirme bien en mi propio cuerpo. y asumir todas esas dificultades, ¿no? Que muchas veces la vida nos presenta, todos estos altibajos. Pues gracias al yoga, a la meditación, yo creo que se pueden afrontar de una forma diferente.
Yo te tengo que confesar que probé el yoga hace un año o así y solamente fui a dos o tres clases y no me terminó de enganchar. Mis inicios, ¿no?, fueron también un poco por lo que tú comentas. Yo cuando estaba en Madrid practicaba CrossFit y también sentía como que necesitaba contrarrestarlo un poco de alguna manera y por eso me metí en yoga. La verdad que yo creo que a lo mejor no era mi momento, o no fui al centro adecuado, no lo sé. Pero ahora que estoy empezando a trabajar un poquito más el interior, como tú dices, y estoy haciendo meditación, todavía en un estadio pues muy principiante, me vuelvo otra vez a interesar, ¿no?, por el mundo del yoga. Y es que de alguna manera creo que el yoga hay que verlo como un estilo de vida. Te lo digo un poco pues por lo que te conozco a ti, por las personas más cercanas que también lo practican, ¿no? Personas que tienen en común que cuidan la alimentación, incluso hay algunas que la mayoría son veganas, les gusta la naturaleza, se fijan en los pequeños detalles. No sé si me explico, creo que...
Sí, perfectamente, sí. Poquito a poco, yo creo que va transformándose y de lo que te sienta bien y va siendo más sensible a lo que te sienta bien, las comidas que quieres, las comidas que te hacen sentir más pesada. Para mí personalmente eso fue una transformación, ¿no? Viniendo, por ejemplo, de Extremadura, que me gusta tanto el jamón, el chorizo y todo eso. Yo también me volví vegetariana. A día de hoy ya han pasado 7 años sin comer carne. No ha sido una transformación radical, ha sido una transformación progresiva, sin intentar imponer nada, porque bueno, al fin y al cabo, yo creo que hoy en día pues hay muchas tendencias, ¿no? Como el mismo el yoga, que se ha vuelto un poco una moda y hay muchas veces, como tú misma has comentado, que oye, pues a lo mejor en ese momento a lo mejor fue el centro o la misma práctica, que a lo mejor era muy rápida o muy lenta. Yo creo que hay que probar un poquito de todo y ver qué es lo que a tu cuerpo le sienta bien.
Vale, entonces ¿qué nos recomiendas entonces para aquellos que somos novatos, ¿no?, y tener como una primera experiencia positiva, ¿no? Porque yo me acuerdo, ¿no?, por ejemplo, con la bici, ¿no?, por ponerte un ejemplo mío personal, pues que evidentemente no puedes coger y lanzarte por una trialera a lo loco, ¿no? Tienes que empezar primero en el carril bici, ¿no?, y luego pues hacer tus rodadas en la montaña. Entonces, ¿cómo es ese comienzo, ¿no?, del yoga, ¿no?, para que tengamos una buena experiencia y nos empiece a enganchar?
Pues yo empecé con el yoga con clases muy facilitas y con clases muy básicas y muy sencillas, y la verdad es que eso fue una de las cosas que agradezco más, porque no fue una clase complicada que fuera difícil de seguir. Yo creo que eso es importante para una persona que está empezando, porque sí que puede ser bastante dificultoso, ¿no?, el estar concentrado en la respiración, en las posturas, en lo que estás sintiendo y todo a la misma vez. Entonces yo a alguien que está empezando le aconsejaría que vaya a clases sencillas y básicas para aprender la técnica o comenzar a sentir la respiración y ser consciente de la respiración, que es el fundamento. Y después de ahí pues que ya pruebas diferentes estilos, diferentes profesores, incluso diferentes estudios, ¿no? Yo creo que eso también puede ser importante a la hora de sentirte a gusto en un ambiente o en otro ambiente, o con un profesor o con otro profesor, o con un estilo de yoga u otro. Probar diferentes clases, diferentes estilos, pero que sea básicas.
Vale, apuntado. Y también has mencionado que al final, pues sí, el yoga ha crecido mucho e incluso hablas que el yoga se ha convertido en una moda. ¿Cómo identificamos a un buen profesor? Porque a ti no te tenemos en España por mucho tiempo, iremos a verte a Tailandia, cosa muy, pero ¿cómo podemos saber que estamos delante de un buen profesor? Porque ahora encontramos clases de yoga prácticamente en cualquier sitio, ¿no? En un gimnasio low cost o el cartel, ¿no? En la farola también ponen clases de yoga. ¿Cómo identificamos un buen profe?
Pues yo creo que, a ver, pues en cada momento te llega tu profesor y te llega tu maestro, y yo he tenido muchos profesores, y yo creo que desde el principio, desde que comencé, esos profesores han cambiado a los que ahora me están enseñando o estoy resonando más. Y yo creo que cuando estás preparado, pues no, como dicen, alguien dice que cuando el estudiante está preparado, el maestro aparece. Uh-huh. Y esas enseñanzas van evolucionando, estos profesores también van evolucionando, tu práctica va evolucionando. Entonces, no hay ni algo que sea mejor o peor, pero en el momento también en el que tú estás. Entonces, yo creo que es el ser honesto con uno mismo y el decir, bueno, pues este es el estilo de yoga que me gusta, o esto me hace sentir bien, y ir probando sin forzar mucho el cuerpo. Yo empecé con el Ashtanga Vinyasa, y con un yoga mucho más físico y más energético, también como venía de la parte, ¿no?, de mi época de deportista. A ese nivel necesitaba un yoga que me diese caña, básicamente. Y ahora pues estoy yéndome a un yoga más meditativo, como es el yin, y más tranquilo, con poquitas posturas y mucho más, ya te digo, meditativo, que me está más orientado a lo que es abrir el cuerpo para luego sentarme a meditar y tener más paz interior, por así decirlo.
Uh-huh. Qué interesante, Ali, la verdad es que me encanta la filosofía.
Pues nada, vuelve, tienes que volver, tienes
sí,
que probar más.
Sí, porque además estuve en Koh Samui, pero justo tú no estabas por allí y no pude encontrarme contigo,
sí.
Así que a lo mejor dentro de poquito es cuando tenía que ser, ¿no?, nuestro momento, y voy a ir a visitarte.
Sí. Pero no tienes que venir a Bali, porque bueno, de hecho ha sido otro cambio que he hecho radical, que después de 7 años en Tailandia, en Koh Samui, pues decidí otra vez arriesgarme y tirarlo todo por la borda.
Se lo has cogido gustillo, claro. Una vez que uno rompe, ¿no?, los muros del principio, luego ya le resulta mucho más fácil hacer todo este tipo de cambios. Cuéntame sobre Bali,
pues
porque
sí.
has estado hace bien poquito, ¿no? Has vuelto
hace bien poquito, sí. De hecho, vengo de allí ahora. Y nada, pues después de 7 años en Tailandia, como te estaba comentando, la isla es impresionante, es súper bonita, y sí que me sentía en casa en Koh Samui, pero a nivel personal sentía que todavía había mucho por conocer y por experimentar. Entonces, bueno, me salió una oportunidad de trabajo en Bali, dando cursos de yoga y formando a gente para ser profesor de yoga. Y en mayo llegué a Bali, llevo allí 3 meses.
Uh-huh.
Ahora me he venido de vacaciones a ver a la familia y a visitar a todo el mundo aquí en España, como todos los años. Pero bueno, ahora estoy integrándome otra vez en un nuevo país, una nueva cultura, buscando casa, porque también no tengo casa en Bali.
Uh-huh. Sí, que me
quedo bueno, con ilusión. Sí, con ilusión. Las transiciones muchas veces pues son ni fáciles ni difíciles, pero pues son diferentes, por así decirlo. Y en ese es el momento en el que estoy ahora, el momento de cambio, el momento de otra vez soltar, porque creo que ahí es donde viene la transformación, ¿no? Cuando soltamos y nos ponemos otra vez fuera de nuestra zona de confort y experimentamos situaciones nuevas y crecemos.
Sí, en definitiva es eso, sí. Oye, y cuéntame un poquito más entonces de este proyecto. ¿Cómo se llama el sitio exactamente donde estás?
Pues en el sitio donde estoy ahora es en la costa, estoy en Sangún, una zona súper chula, que hay mucho surf, también hay mucho yoga. Bali está muy consciente, por así decirlo, de la cultura del yoga y la alimentación y el reciclaje. Hay mucha comunidad, que eso es una cosa en la que la estaba buscando un poquito. Nada, voy a seguir colaborando con la escuela de Tailandia, de Koh Samui Vikasa. Voy a seguir colaborando con ellos porque he desarrollado un programa de 100 horas, que es un curso de 15 días para profundizar en la práctica de yin y la práctica de meditación.
Uh-huh.
Y estoy haciendo entre uno o dos cursos al año con Vikasa. Entonces voy a volver a Tailandia una o dos veces al año. Y bueno, voy a hacer como si fuera así decirlo mi casa. Ahora mi nueva casa sería Bali. Entonces, el sitio donde voy a empezar a trabajar es un hotel,
uh-huh.
el cual está dedicado al yoga. Tenemos como entre 3 y 4 clases al día de yoga y de meditación. La comida es súper saludable, entonces pone la gente de allí como para relajarse y para que el yoga sea su principal intención durante las vacaciones.
Qué guay, Ali, será súper, súper
sí.
bien. Oye, ya para terminar, cuéntame cómo es tu día a día allí, entonces. ¿Qué haces, no? Cuando te levantas, qué desayunas, todas esas cosas. ¿Cómo es un día típico de Alicia Casillas en Bali? Si hay un día típico, que ya sé que es
un día típico,
complicado.
No hay mucho día típico, es muy cambiante y un día muy diferente al otro, y muchas veces parece que un día no es un día, sino un mes, no sé, el tiempo transcurre de forma diferente. Pero bueno, allí la verdad es que tengo la costumbre de levantarme muy tempranito, amanece muy temprano, hay veces que a las 6, incluso 5:30 ya estoy en pie, y tengo mi hora y media o incluso 2 horas de práctica, de meditación y de yoga, y después pues lo que venga, ya sean clases, ya sean sesiones de Reiki o sesiones de cráneo sacral, que también practico, y nada, desayuno un poquito más tarde de lo que desayunamos aquí en España. Intento hacer un brunch, que a lo mejor puede ser las 8 o las 12, y desayuno bastante contundente, y muchas veces nada más que hago 2 comidas al día.
Uh-huh.
Y luego pues por la tarde, como por las 4, incluso las 5, 6, dependiendo de cómo vaya ese día, ya hago la cena. Y tempranito, bueno, en comparación aquí en España, que nos vamos súper tarde a dormir con esto de la siesta, pero yo son las 9:30, 10:30 como mucho, ya estoy dormidísima. Entonces, no sé, me permite hacer muchas cosas durante el día, sobre todo por la mañana. Me encanta levantarme temprano y hacer mi práctica y practicar temprano y trabajar durante el día para así tener las tardes para mí. Que era ir a la playa, o no sé, quedar con amigos, o ponerme a leer. Y sí que es una vida simple, pero una vida al lado de la naturaleza, al lado del mar, que eso siempre me ha gustado mucho. Y levantarme tempranito y irme a dormir tempranito también.
Oye, Ali, pues si la casa que encuentres tiene una habitación para mí,
te lo hablamos. Voy a tener que alquilar 2 habitaciones, porque de hecho ya he venido a Mérida, ahora una vez más, y en Mérida y ya me han dicho todas mis amigas que van a venir, así que nada, bienvenida. Vente a Bali.
Oye, Ali, que sé que te tienes que marchar y no te quiero robar más tiempo, solo te pido un esfuerzo más, que es nada, que contestes a 5 preguntas muy rápidas, donde te voy a dar a escoger 2 opciones y tienes que quedarte con una y así como muy rápido, ¿vale?
Vale.
¿Amanecer o atardecer?
Amanecer.
¿Playa o montaña?
Playa.
¿Café o té?
Pues, a veces es más complicado, pero café.
Vale. ¿Zumo de naranja o zumo de coco?
Coco.
Y ya la última, ¿yoga o reiki?
También está complicado, pero yoga.
Bueno, pues eso ha sido todo. De nuevo, mil gracias por tu tiempo y
muchas gracias a ti.
Y nada, antes de despedirnos, por favor, cuéntanos dónde te podemos encontrar en la red para que toda nuestra tribu de Active Woman te pierda en la pista.
Pues en Facebook, mi página de Facebook es Yoga Alice Castillo y tengo una página web, todo mis datos están en inglés, eso sí, no la tengo traducida todavía, pero es Yoga Alice Castillas y en Instagram también yoga_AliceCastillas. Así que nada, conectar conmigo por ahí y la verdad que, como hemos comentado antes de las redes sociales, que gracias a ella puedo seguir viajando por el mundo y podemos seguir tan conectadas como cuando nos vimos la última vez en Madrid.
Ya ves, sí. Bueno, pues nada, lo dicho, que la próxima vez que me veas yo creo que va a ser allí en Bali y que de nuevo mil gracias por tu tiempo, que me alegro mucho de hablar contigo, que
muchas gracias yo también. Un besito.
Adiós, guapa.
Chao.
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme una valoración o comentario que me ayuda mucho a impulsar este proyecto. Y también deciros que en ana.activewoman.es/podcast, repito, ana.activewoman.es/podcast, encontraréis una ficha con toda la entrevista que le hemos hecho a Alicia, así como links a información de interés. Y bueno, eso es todo. Me despido deseando que sigáis vuestro camino hacia lo salvaje.